Días. Vamos a proceder a la sesión inaugural de este 30º Seminario Internacional de Seguridad y Defensa. Es una cifra muy redonda. En realidad, el seminario tiene más de 30 años de antigüedad porque empezamos a hacerlo en el año 83. Lo que pasa es que hubo algún año en que no pudimos hacerlo, y por eso nuestra antigüedad es mayor en cuanto a años que el número de ediciones que llevamos. Este se llama la guerra híbrida, la mentira como arma y la verdad como víctima. Y entonces, en primer lugar, pues decirles, o sea, explicarles que el orden de intervenciones es exactamente el contrario que figura en el programa, como corresponde, porque vamos de, digamos, la autoridad mayor es la última que habla siempre en estos momentos. Por mi parte, decirles que entregamos el volumen que corresponde a las sesiones del año pasado hacia un nuevo desorden mundial, que tuvimos aquí mismo, porque es una tradición que estos debates y ponencias se recojan y se compendien en un volumen, de manera que no se pierda toda la discusión que se ha tenido en este aula. Estamos muy contentos de nuestra tozudez, nuestra constancia en mantener esta convocatoria, que ustedes pueden imaginar que no es fácil, y que indica la perseverancia de la Asociación de Periodistas Europeos, que se puso a esta tarea pues eso, en el año 81-82, de la mano del general Gutiérrez Mellado, en un momento siempre hay momentos difíciles. Ahora parece que la dificultad es la última, ¿no? Pero el paso del tiempo dulcifica los recuerdos, pero eran momentos difíciles. Por ejemplo, eran momentos de antagonismo entre los periodistas y los profesionales de las Fuerzas Armadas y los militares. Eran momentos que podrían resumirse, alguna vez yo lo hice, en el sentido de que los periodistas pensaban que todos los militares eran golpistas y los militares pensaban que todos los periodistas eran hijos de puta. Entonces, estos dos conjuntos realmente se habían antagonizado de manera muy, muy extrema. Y con el general Gutiérrez Mellado, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero, conocerse. ¿Por qué no hacemos algún trabajo que permita que los periodistas sepan qué es esta profesión militar, en qué consiste, cuántas horas tiene que estar un avión, necesita un avión de mantenimiento en tierra para poder volar? ¿Qué hay que hacer para que un barco pueda navegar? Ya no se trata solo de que salga del astillero. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se entrena la dotación? ¿Cuántos tiempo requiere pues que un soldadito, entonces era la recluta obligatoria todavía, pues sea capaz de manejar un sonar? Yo qué sé, mil cosas. De tal manera que aquí, en España, había 364 días de silencio y un día de exaltación, que era el día del desfile. Y le dimos la vuelta a eso para que la prensa, los medios de comunicación, es decir, la sociedad española, acompañara el debate de las cosas que hay que hacer en el ámbito de la defensa. Y estamos contentos, hombre, siempre, pero en fin, en líneas generales estamos contentos de haber hecho este trabajo y de haberlo hecho con constancia durante todos estos años. Y nos parece que ha sido útil traer aquí a Toledo agentes muy relevantes, no solo españoles, también de otros países. Hemos tenido la preocupación de incorporar a estos debates a gentes notables de las Fuerzas Armadas, pero también de la universidad, de los think tanks, de los medios de comunicación de otros países, para discutir, para debatir con ellos, para avanzar en el conocimiento de estos asuntos que nos atañen a todos. Así que, dicho eso y agradeciendo a nuestros patrocinadores, a los que no hay palabras suficientes para reconocerles el apoyo que nos dan, empiezo por el Ministerio, que nos lleva acompañando en esta tarea una serie de años, el Corte Inglés, la Comunidad de Castilla-La Mancha, Indra, esa empresa tan relevante de tecnología, etcétera. La asociación recibió en el 2015 el Premio Extraordinario de Defensa por esta serie, precisamente, bueno, y lo cual tenemos como un verdadero orgullo. Así que, agradeciéndoles a todos ustedes en la condición en que estén, de ponentes, de panelistas, de asistentes, etcétera, siempre queremos la participación de quienes asisten a estos debates. Veo que este año nos han quitado las mesitas que ponían para tomar notas y nos han puesto simplemente unas sillas, pero en fin, siempre se puede apoyar contra la otra mano para tomar notas. Así que muchísimas gracias a todos y le doy la palabra a continuación al presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo. Adelante, Diego.
Bueno, pues buenos días, señor presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, señor almirante, secretario general de la Defensa. Señoras, señores, la verdad es que estamos encantados de estar con ustedes, estar todos juntos, un año más, llevamos ya 30, como ya señalaba Miguel Ángel Aguilar, en que venimos teniendo esta reunión anual en Toledo para ocuparnos de los problemas de la defensa y de la seguridad. Hay que decir que el seminario no se ha quedado viejo a lo largo de estos 30 años, todo lo contrario. Cada año surge con nuevos temas de interés por algo muy elemental, que es que los temas de seguridad y defensa pues no se quedan ahí dormidos, están vivos, están revitalizándose todos los días. Se arreglan algunas cuestiones, pero surgen otras. Son problemas que están vivos y que de vez en cuando pues a uno le hacen reflexionar de cómo se entiende poco en sociedades como la española la importancia que tiene la defensa y que tiene la seguridad para la buena convivencia y para el buen funcionamiento. A mí me produce un cierto rechazo siempre cuando cada vez que se hacen nuevos presupuestos del Estado, cada vez que hay que llevar a cabo políticas de austeridad por las circunstancias que sean, automáticamente se piensa en recortar en defensa. Es una cosa habitual. Parece que en defensa pues se puede cortar, es lo primero que se puede cortar, cuando realmente todos sabemos que esto es francamente difícil, que es temerario y que es algo que no puede conducir más que a problemas muy graves. La defensa ya no es solamente estar ahí respondiendo a esa tesis que se dice a veces, medio bueno, pero ¿quién nos va a invadir? ¿Andorra? Pues no, mire usted, la defensa es mucho más. Y además estamos viendo todos los días cómo continuamente están surgiendo amenazas distintas. Las nuevas tecnologías que tanto nos están aportando, pues también nos están aportando como contrapartida problemas pensando en la defensa. con esas nuevas formas que aquí se denominan la guerra híbrida, de la cual hablarán después otros más expertos que yo a continuación, y que está creando pues unas nuevas inquietudes, unos nuevos problemas, unas nuevas alteraciones del orden internacional y de la situación de convivencia en libertad y democracia de los propios ciudadanos. Estamos viendo que se puede estar consiguiendo mucho de lo que antes se intentaba conseguir con cañonazos o con bombardeos, pues ahora se está consiguiendo gracias a las nuevas tecnologías, con nuevas técnicas de intoxicación, nuevas técnicas de engaño, de conducción de la opinión pública hacia intereses muy concretos. En estos pocos últimos años hemos visto cómo estas nuevas técnicas que están ahí solapadas, que prácticamente no se las ve, que no se las detecta con facilidad, pues han influido decisivamente en las elecciones americanas, nos han colocado pues a un presidente en Estados Unidos de actitudes y reacciones muy preocupantes. Esto ha influido en una ruptura en la Unión Europea con el Brexit británico. Esto está influyendo en otras cuestiones también importantes aquí en España, sin ir más lejos. Tenemos bastante clara la conciencia de que está influyendo en el problema catalán. Están ahí esos problemas, las fake news, las intoxicaciones que están realizándose a veces a muchos, incluso a miles de kilómetros de distancia, pero que llegan, que influyen en las elecciones, que influyen en las decisiones internacionales, que por ejemplo están obstaculizando mucho y muy sistemáticamente la integración, el proceso de integración europea. En fin, son nuevos peligros, nuevos riesgos que responden siempre a esa convicción de que a todos nos encantaría que todo el mundo fuese bueno, y todos soñamos con un mundo y con una sociedad buena. Pero luego en la práctica nos encontramos, y esta es una desgracia, quizás una condición del género humano, como me decía a mí unos cuantos años un analista muy importante de norteamericano, el género humano pues tiene también sus fallos, y aquí pues tenemos que darnos cuenta que siguen habiendo intereses, y quien intenta conseguir esos intereses, quien intenta imponer sus ideologías, quien interesa pues ocupar territorios ajenos, y de ahí vemos cómo están surgiendo continuamente pues amenazas contra la paz, contra la estabilidad, contra la democracia y contra la integridad de los estados. El año pasado creo que era, pues analizábamos el yihadismo. Fue un trabajo muy importante. Este año hablaremos de la guerra híbrida. Hay que decir que el seminario durante todos estos años, pues bueno, al final de un seminario organizado por periodistas interesados y defensores de la importancia de la defensa, pero es un seminario que está planteado desde el punto de vista periodístico, como no podría ser de otra forma, y cada año se está eligiendo un tema central para desarrollar, y es un tema que está en función de la actualidad, igual que en determinado momento el tema del yihadismo han sido otros. Ahora estamos con este problema de la guerra híbrida, y como resultado de lo que se ha venido haciendo hasta ahora y también de lo que se hará aquí hoy, de las intervenciones que hay aquí hoy, de las ponencias, de los debates, de las intervenciones que desde todos ustedes del público pues también se hagan, todos los años lo recogemos en un libro que ya constituye una verdadera biblioteca sobre seguridad y defensa, un libro que contiene muchas cosas muy interesantes. Y nosotros, la idea es que lo que aquí está diciendo pues no se quede solo en el ambiente de todos nosotros, que ya es importante porque son ideas y opiniones que nos afectan y nos interesan a todos, también por la repercusión que sin duda tiene en los medios de comunicación, pero nos parece que aún así merece la pena que tenga también una constancia, una permanencia para el futuro. De ahí que después lo editemos cada año en un libro, el libro de la edición anterior. Aquí tenemos el nuevo, tendrán todos ustedes en sus mesas, donde se recoge lo que se ha hecho el año pasado. Piensen con sus intervenciones que lo que puedan aportar al desarrollo del seminario también formará parte el año que viene de otro número de esta colección. Así que por mí nada más, les estoy queriendo desear que sea muy fructífero el seminario, que les resulte interesante. Con esa mentalidad lo hemos preparado concienzudamente, que participen activamente con preguntas, con reflexiones, con intervenciones, con réplicas si hace falta. Es un seminario abierto, aquí no hay misterios, aquí no hay secretismo de ningún tipo, el seminario está abierto, ahí tenemos a una amplia representación de los medios de comunicación y, bueno, queremos responder a uno de los principios también del periodismo, que es dar a conocer a los ciudadanos todo aquello que, siendo de importancia, pueda interesarles y todo aquello que pueda serles de un mayor conocimiento para que a la hora de decidir sepan, tengan unos criterios claros para fiarse. Estos criterios claros nosotros creemos que son llevar a los ciudadanos la convicción que existe en una parte de la sociedad, pero que todavía en otra parte no, que invertir en defensa y en seguridad en los tiempos que corren sigue siendo una prioridad muy importante que no podemos desdeñar ni desde luego podemos olvidar. Nada más, muchas gracias y paso la palabra al Sergent Paul, al almirante.
Almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa, que ha sido durante estos años clave para la continuidad de este seminario, con el que hemos podido tener contraste abierto sobre la programación, los asuntos más candentes y que mejor encajaban en cada una de las convocatorias y con cuya ayuda pensamos seguir contando. Diego, cuando vayas a Asturias, a esa conmemoración en la que sé que vas a tener un papel relevante de los 1200 años de la batalla de Covadonga. Sentimos mucho no haber estado allí con don Pelayo, pero bueno, vamos a ver si lo vamos reparando. Muchas gracias.
Pasado mañana, cuando termine aquí, pues iré a participar en una mesa redonda en la cual sí pienso llamar la atención sobre el escaso interés con que en España nos tomamos acontecimientos muy, muy, muy importantes que estoy seguro que en otros países pues se convertirían en el centro de la vida pública durante mucho tiempo, pero aquí pues nos pasan muy inadvertidos. 1200 años son muchos años. Yo no me acuerdo, a pesar de haber nacido allí, pero creo que merece la pena recordarlos. Y sí, ya que tú lo has dicho, Miguel Ángel, espero desahogarme un poco haciendo una crítica de el escaso interés que se le está prestando a esta conmemoración, que además coincide con otras dos, con la del primer centenario de la creación de los parques nacionales tan importantes para la ecología y del primer centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga, que también para el mundo religioso tiene su importancia.
Asturias, patria querida. Almirante.
Digamos que España, ¿no?
Muchas gracias, Miguel Ángel. Agradezco a la Asociación de Periodistas Europeos esta oportunidad que me brinda. Me siento muy honrado de compartir la mesa inaugural con el excelentísimo señor presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page, con el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, y con su secretario general, Miguel Ángel Aguilar. Y de hacerlo en este marco espectacular, de Parador y Cigarral, que nos proporciona una perspectiva maravillosa de la ciudad de Toledo. En primer lugar, creo que debo felicitar a la asociación por este esfuerzo sostenido en el tiempo durante más de 30 años, pero 30 ediciones del seminario, que sé, lo he visto a lo largo de mi trayectoria en muchas ocasiones, que no siempre es fácil organizar, y desde luego quiero que sepan que cuentan con todo el apoyo del Ministerio de Defensa. Hay historias donde lo más peligroso no es arriesgarse a contarlas, sino dejar de hacerlo. No filmarlas, no fotografiarlas, no escribir sobre ellas con respeto a la verdad y sobre todo a los que padecen injusticias, pero también con respeto a la audiencia, es un déficit que no podemos permitirnos. Solo el conocimiento público de lo que ocurre en las situaciones de conflicto, que pueden ser larvadas o eclosionadas, coyunturales o sobre todo las endémicas, puede mover a nuestras sociedades a tratar de ayudar en su solución. Y en este notable quehacer brilla la Asociación de Periodistas Europeos. Si vemos sus libros publicados, nos dan una buena idea de la importancia de los temas que han debatido en Toledo a lo largo de todas estas tres décadas. También es importante esto para nosotros, para los miembros de las Fuerzas Armadas, para que la sociedad sea consciente de cómo, desde la política de defensa, venimos tratando a paliar los efectos de los conflictos y poco a poco tratando de paliar las causas de los conflictos. Este es un cambio muy sustancial, especialmente denotado por nuestra acción en África reciente. La verdad es que cuando supe que tendría que dirigirme a ustedes en un seminario sobre guerra híbrida, me acometieron muchas dudas. Constatando lo poco informado que estoy del tema, y es un mea culpa, tengo toda la culpa, porque esta expresión se viene utilizando ya asiduamente en OTAN desde hace tiempo y en la Unión Europea en todos los documentos. Además, porque en 2008 tuve la fortuna de compartir en Albania, en Tirana, un foro sobre este tema con el entonces jefe del mando de transformación de los Estados Unidos, el general Mattis, que era el moderador en una mesa, estábamos cuatro personas, y que hoy es el secretario de Defensa de Estados Unidos, y que unos años antes, siendo teniente coronel, ya había escrito sobre la guerra híbrida. También, mi mea culpa es todavía mayor, porque unos pocos años más tarde, después de los sucesos en el Donbass, nos reunimos los directores de política de defensa en Ljubljana para tratar sobre el tema. O sea que me acuso de vago y perezoso, pero motivado por el impulso de Miguel Ángel y Diego, voy a dar algunas ideas. Quiero mencionar que en principio me parece, no resulta nada fácil decir si lo híbrido es una innovación en la forma de ganar ventaja en la marcha de un conflicto o es simplemente una variante intermedia de algo consuetudinario, como ha venido a llamarse la tradicional Maskirovska rusa, la insurgencia, la desinformación, el conflicto asimétrico, que siempre han estado en todas las guerras y muy especialmente en aquellas que han asolado el terreno patrio. Y me estoy refiriendo sobre todo, pues, por ejemplo, a la guerra de la independencia, pero también en la época de los romanos y en muchas épocas, ¿no? El término híbrido hace referencia a formas ambiguas de confrontación, a moverse en el terreno gris. Y son actividades a veces militares, como bien refleja en sus libros El mando de doctrina, pero muchas veces actividades de fuerzas o de grupos irregulares, insurgencia irregular, cuyas intervenciones escapan a las garantías del derecho de los conflictos armados y cuyos intervinientes posiblemente son muy lejanos al estatuto del combatiente y, por tanto, tampoco gozarían de la protección del jus in bello, el derecho en la guerra, o mejor, en los conflictos armados. Pero lo que sí podemos afirmar con cierta rotundidad es que lo híbrido representa nuevamente el desafío de los débiles. En menos de una generación hemos pasado en el ámbito estratégico, con la extensión del terrorismo internacional y de los conflictos y formas de hacer híbridas, del desafío que representa la fortaleza del adversario al desafío que impone su debilidad. Es tremendo. Cuanto más débil, el desafío puede ser más notable. Lo híbrido trata siempre de ganar ventaja moviéndose en zonas grises, como decía, para evitar la atribución, porque la atribución puede suponer una escalada, y la escalada puede desembocar en un conflicto armado abierto, generalizado, donde el débil tiene las de perder. Evitar la atribución internacional es, pues, un factor y un primer condicionante, y por tanto es la primera debilidad del que recurre a la guerra híbrida. Se me antoja que a través de la historia no han sido infrecuentes los caballos de Troya o los maidanes. Y podemos decir que hoy en día lo híbrido, más que introducir elementos novedosos, logra un efecto devastador mediante la moderna aplicación al entorno hipercomunicado de nuestras sociedades. Hipercomunicado y que, en mi opinión, roza lo enfermizo. Paseaba anoche con mi mujer por Santa Engracia y en una terraza había un grupo de unas 4 o 5 chicas y 2 chicos y otro grupo de unas 3 personas. Las 8 estaban mirando sus móviles. Nadie estaba hablando durante un buen rato. Hipercomunicado, pero, en fin, no es todo lo sano que debiera. Y la riqueza fundamental o una de las riquezas principales de nuestras organizaciones sociales son que el sustento del poder reside en los ciudadanos. Y ahí el foco de atención primario de las estrategias híbridas, incidir o explotar cualquier debilidad en la confianza que aleje a los ciudadanos de sus instituciones, y incluidas entre esas instituciones y poderes públicos, desde luego, las Fuerzas Armadas y los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado. Romper el vínculo entre instituciones y población, minar la confianza y debilitar de esa forma la capacidad de defensa de un país, su resiliencia. Y estas acciones, el factor más innovador anida en la red. Muchas veces son robots, otras veces es público robotizado, como vemos en los comentarios, los twitters, etcétera, y otras veces es ingeniería de multiplicación que sabe que utilizando demasiadas o determinadas palabras las principales máquinas de la comunicación social se ponen en marcha ellas solas. Seguramente, yo no las tengo y seguramente no habrá recetas mágicas, pero no puedo esquivar el atreverme, o debo atreverme a lanzar alguna idea que quizá pueda servir para alimentar el debate de estos días. Si un objetivo clave de lo híbrido es romper la cohesión entre ciudadanos e instituciones, claramente la respuesta a las amenazas híbridas no pueden darla sola las Fuerzas Armadas o los ministerios de defensa. Deben implicar a toda la sociedad. Es necesario, desde luego, invertir más en formación para que nuestras sociedades sean más resilientes, más seguras de sus valores, más educadas en la autoestima, algo especialmente necesario, el aprecio por las instituciones, el aprecio por los poderes públicos. Mencionaba Diego el aprecio por la historia. Estamos construyendo, con el relato del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, un relato eficaz dirigido hacia los españoles y hacia el mundo, que se contrapone mucho a la leyenda negra. La leyenda negra de un país que 70 años después de esta aventura tenía 21 universidades repartidas por Iberoamérica, por Filipinas, cuando había una en Alemania. La leyenda negra de una persona que no consiguió completar la vuelta al mundo por su osadía, que la tenía, por su astucia, que la tenía, sino porque fue fiel a los principios. Y la leyenda negra de una expedición que no fue a esquilmar a los otros países, sino que llevaba en valores para comerciar la cuarta parte de lo que esperaban comerciar. En fin, educar en la autoestima a los españoles es muy importante. Y educar en el respeto a sus instituciones es fundamental, porque si uno tiene confianza en sus instituciones, en su policía, su Guardia Civil, sus Fuerzas Armadas, sus instituciones públicas, sus ministerios, sus instituciones de gobierno, desde luego sus ONGs, la Cruz Roja, pues cuando hay un ataque híbrido, cuando acusan a 17 soldados de violación masiva en un país báltico, la gente dirá, qué raro. Pero si laminas esa confianza y no construyes a base de demostrar día a día valores éticos, el ataque híbrido ya habrá logrado un primer objetivo. Desde luego, en las Fuerzas Armadas tenemos que cambiar un poco nuestro paradigma de... Ya vamos haciéndolo, pero tenemos que cambiar un poco más y profundizar más el paradigma del planeamiento por amenazas. No se trata en el planeamiento de ver qué medios tiene el potencial enemigo. Se trata de eso, pero también se trata de tener un conjunto de capacidades completo que nos haga fuertes en los desafíos en todas direcciones. No hay una dirección en la que podamos permitirnos una debilidad, porque el débil atacará ahí precisamente. Por tanto, tenemos que tener un conjunto, a veces quizá menos potente, pero más amplio y completo de capacidades. En segundo término, hay que fomentar la conciencia de defensa, la cultura de defensa, para reforzar ese vínculo entre Fuerzas Armadas y seguridad. Pero también debemos aplicarnos a nuevas herramientas. El imperio de la prueba. Como vemos en todos los problemas que ha habido en el Maidán, en el Donbass, en los países bálticos y en muchos otros incidentes a los que antes hacía breve referencia, siempre existe la duda. ¿Quiénes han sido? ¿Por qué lo han hecho? Y tenemos que educarnos, tenemos que formarnos, que en primera línea, pues de los militares, tenemos que tener esto que ahora es tan conocido por las series de televisión, CSIs. Hay que tener gente que sepa extraer la prueba, que sepa demostrar de una forma fehaciente qué está ocurriendo allí, y hay que tener en primera línea periodistas. La investigación rápida, rigurosa y más transparente de lo que en las Fuerzas Armadas estamos acostumbrados a hacer. Es una herramienta muy importante para determinar los hechos y su origen, que nos permitan salir rápido del cuestionamiento, de la confusión o de la dilución de las responsabilidades que buscan las técnicas híbridas. Frente al encubrimiento de lo híbrido, la verdad constatable. Y ahí necesitamos nosotros formarnos mejor, prepararnos mejor y contar con un apoyo de periodistas en primera línea. En las últimas décadas, periodistas y militares hemos coincidido en numerosos escenarios de conflicto o de necesidad humana. Unos y otros hemos experimentado satisfacción cada vez que la esperanza aparecía en un rostro o frustración e impotencia ante tragedias que nos superaban. Y en ese lapso de tiempo hemos aprendido a colaborar. Ya no tenemos entre nosotros esa imagen que antes reflejaba, creo que bastante acertadamente, Miguel Ángel Aguilar. Pero quizá hoy colaborar no resulta suficiente. Los retos de seguridad que atenazan los valores de nuestras sociedades nos están diciendo que es un momento ahora decisivo para afrontar ustedes, los periodistas, y nosotros, los militares, proyectos más ambiciosos. Un proyecto estratégico, también con toda la clase política, de defensa de nuestros valores y de nuestras instituciones. El rearme institucional debe asentarse, desde luego, en la ejemplaridad y la ética. Es imposible sin esos dos condicionantes. Porque no nos engañemos, lo híbrido no ataca a las democracias, no nos atacan por lo que hacemos, no responden a un ataque nuestro, sino por lo que representamos para la dignidad del ser humano. El adversario que recurre a técnicas híbridas no responde, no se defiende, busca romper nuestro sistema, porque para ellos la amenaza de las democracias no la constituyen sus ejércitos, sus policías, sus fuerzas armadas, sino nuestro modelo social y de derecho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, almirante. Ha sido una aportación la tuya que va a iluminar el resto de este seminario. Decirte que esta afirmación que has hecho, que en parte ha desencadenado tu intervención, sobre el desafío de los débiles. Aquí, en Toledo, el año 2001, mes de junio, Salomé Zurabichvili, que entonces era, después fue ministra de Georgia, entonces era la asesora de defensa del Elíseo, dijo que la respuesta a la guerra a distancia, sin bajas propias y demás, generaría la amenaza de los débiles, una respuesta de los más débiles en términos de terrorismo inimaginable. Y sucedió las Torres Gemelas. Es decir, tantos años sometidos a la amenaza de los fuertes y empezaba a verse que surgía otra amenaza mucho más difícil de enfrentar, la amenaza de los débiles. Muchísimas gracias por tu intervención. Y ahora, para cerrar esta sesión inaugural, va a tener la palabra Emiliano García Page, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que para nosotros ha sido también fundamental el apoyo de la Junta desde que él está y en otras encarnaciones anteriores, para que este seminario pueda seguir teniendo aquí su sede y pueda seguir celebrándose bajo las coordenadas que aquí se han presentado. Muchísimas gracias, presidente, y adelante.
Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y al presidente de la asociación, a Diego, y, por supuesto, almirante. A ti y a todas las autoridades militares y a todos ustedes, muy buenos días y bienvenidos. Bienvenidos. Seguramente hay gente que ya conoce Toledo y hay quien lo verá por primera vez. Esa impresión es muy difícil de olvidar. Lo es incluso para los que lo vemos todos los días de una manera ininterrumpida desde hace ya muchos años. Pensaba hacer un planteamiento, si me apuran, tanto formal y protocolario, pero tanto la intervención del almirante como el título del seminario y si quieren ustedes también ya la consagración de 30 años haciendo esta labor me llevan a al menos transmitirles algunas opiniones, algunas consideraciones desde la perspectiva de lo que yo siento. Para quien no me conozca, yo, al margen de que hoy soy presidente de la comunidad autónoma, ya tengo una cierta experiencia política, son pues quizás más de 30 años con coche oficial. Esto créanme que hubo un tiempo hace unos años con la crisis, con la emergencia del populismo, en que acumular currículum estaba muy mal visto. Había que ser nuevo, nuevo, nuevo para tener mérito. Ahora ya creo que se está pasando esa fiebre, aunque lo de los currículum sigue siendo un problema, por lo que veo. Y en mi caso no voy a renegar bajo ningún concepto de haber sido desde niño vocacionalmente político. Creo además en la política en el mejor sentido de la palabra, y no creo que además la política está en retroceso, ni en España, ni realmente en ningún sitio. Al contrario, las guerras en el mundo siguen siendo siempre un conflicto de poder, entre las distintas formas que tiene el conflicto y las distintas formas que podemos denominar el poder, ya sea por la lucha por los alimentos o por la influencia política o estrictamente como mecanismo de penetración comercial. Este seminario se celebra en Toledo y además de que es un sitio verdaderamente acogedor, 50 aniversario cumple este parador, por cierto, también extraordinario, pero se me ocurre que es un sitio, lo habéis comentado, eficaz para cualquier tipo de análisis y de reflexión, y sobre todo en las tres cosas que se combinan en el seminario. Asociación de Periodistas Europeos. Yo creo que podéis dar por cumplido vuestro trabajo de bueno, aunque hay mucho que hacer siempre y ese trabajo siempre será bueno, de facilitar la penetración social, la permeabilidad social de las Fuerzas Armadas al final en el cambio de régimen político en España. Y yo me atreveré a decir, creo que no es muy discutible, ni siquiera para la gente más joven, lo hablo por mis hijos, que aunque todavía hoy los medios de comunicación especulan permanentemente sobre qué cosas no han evolucionado correctamente con los 40 años de democracia, hay muchas celebraciones, pero a mí la que se me pasa todos los días por la cabeza y no estamos celebrando en España es el 40 aniversario de la Constitución española. Eso sí que me llama poderosamente la atención. Yo que tengo 50 puedo decir que es la mejor época de este país en toda su historia. Y miren que mi despacho, algunos ya me lo habrán escuchado más de una vez, es el antiguo dormitorio de Carlos V. Yo podría hablar de muchas cosas que han pasado en esta ciudad y en esta tierra históricamente muy importantes. Pero estos 40 lo hemos hecho entre todos y esto siempre, siempre tiene un valor añadido. Pero decía que de los muchos debates que puede haber en España sobre qué cosas se han ido adaptando más o menos, si quedan o no elementos matizables en el aparato judicial, si incluso entre los medios de comunicación todavía quedan espacios que conquistar en términos de transparencia democrática, no hablemos ya de... Bueno, yo creo que de las cosas que nadie discute es que las Fuerzas Armadas son hoy por hoy de las instituciones más avanzadas, con más mentalidad europea e internacional y con mejores grados de penetración social y de preparación. Y esto, créanme, yo creo que es importantísimo cuando generaciones enteras, algunas que tuvieron que ver con el cambio de régimen, precisamente habían constituido a las Fuerzas Armadas en el tabú, en el problema. De manera que sí, yo creo que es una de las cosas buenas que podemos celebrar como balance de estos 40 años. Y ese trabajo, como digo, combinar medios de comunicación, necesidad vital por comunicar, para entendernos, que es la esencia del periodismo, con Europa y con las Fuerzas Armadas, aquí tiene mucho mérito y es fácil de entender. Esta ciudad, Toledo, es probablemente de toda España y una de las más destacadas en Europa que más esté premeditada, diseñada, concebida desde una perspectiva militar. Fíjense que nuestro reto es que entren 3 millones de turistas todos los años y, sin embargo, la ciudad está muy pensada para que no entre nadie. Nadie. Tiene 3 murallas, un río que la abraza a modo de muralla, tiene puertas, si uno consigue entrar se pierde, porque la ciudad tiene una mentalidad antiinvasión. Por tanto, sí, esta es una ciudad eminentemente militar donde cualquier tipo de celebración de este, como la actual, pues encaja y muy bien. En segundo lugar, tiene un destacado protagonismo, aunque muy desconocido, en lo que ha sido la relación de España con Europa. Toledo está hermanada con la ciudad alemana de Aquisgrán. Y lo está por iniciativa del rey Juan Carlos, antes incluso de que entrara España en la Unión Europea, en esa fase de negociación, por el hecho de que precisamente el pueblo godo, el pueblo visigodo, que se asentó en Toledo y constituyó en Toledo la primera monarquía hispánica, mucho antes que los reyes católicos, y que aquí incluso cambió de religión pasando al catolicismo, con lo que fíjense si han cambiado cosas a partir de esa decisión del tercer concilio de Toledo, ese pueblo era procedente originario de la zona de Aquisgrán. Aquisgrán es hoy uno de los corazones, sí, seguramente el más indiscutido, del centro de Europa, de Europa. Y esa conexión de Toledo con Aquisgrán yo creo que nos hace poder reflexionar perfectamente sobre el momento en que está Europa y sobre alguna opinión que en ese sentido también quiero transmitirles. Y además, en ese ansia de comunicar, aquí en Toledo, donde ha habido de todo, invasiones, epidemias, momentos buenos y momentos malos, como es evidente, sin embargo, ha dejado una huella y hoy sigue existiendo todavía, la que fue la Escuela de Traductores, que fue probablemente el primer espacio global de comunicación del Oriente y el Occidente, donde de los pocos sitios en el mundo en donde se traducía el Corán o se traducía el Talmud y donde se intercambiaba saber a pesar de un contexto de hostilidad permanente. Ese espacio, que en el fondo es el ansia por comunicar y por conocer, nos hace, yo creo, que estar en un sitio ideal para hablar de lo que vais a hablar. Y aquí 3 consideraciones que me han sugerido además las intervenciones. Coincido por completo, almirante, en que finalmente el desafío fundamental que tenemos las sociedades organizadas democráticamente, no todas están de la misma manera ni al mismo nivel, ni todas las democracias tienen el mismo estructura y funcionamiento, sí la misma base doctrinal. Pero el desafío finalmente es la estabilidad y la facilidad con la que se desestabiliza esa organización. Lo hemos vivido con la crisis económica. Aquí han cambiado muchas cosas desde la crisis económica. Porque primero no fue española, fue occidental. Se han roto muchas certidumbres, muchas certezas. Todavía hoy estamos viviendo, no coletazos, estamos todavía en una parte importante de la pedrada que en el 2007 cayó sobre un estanque y que ha hecho que se remueva todo. Muchas cosas han cambiado, pero sobre todo siguen existiendo muchas incertidumbres. Incertidumbres llamativas. Finalmente, la primera responsabilidad de un gobierno y por extensión del aparato de seguridad, tanto interior, la policía, la Guardia Civil como de las Fuerzas Armadas, la primera responsabilidad de un gobierno con los ciudadanos es garantizar certidumbre, garantizar seguridad. Es la primera necesidad. Si no, todo lo demás. Seguridad, si quieren, ante el orden y el desorden. Seguridad ante la enfermedad. Seguridad ante los riesgos que tiene la vida de una persona. Claro, esto se puso patas arriba con la crisis. ¿Por qué? Porque finalmente las sociedades democráticas aspiran permanentemente a que cada vez se decidan más cosas desde la base. Y de ahí un cierto populismo también en los partidos políticos. Todo que se vote. No voy a hablar de las primarias para que nadie me malinterprete. Bueno, es una tensión lógica. Vivimos en sociedades donde alguien dice que estar en democracia no significa votar cada 4 años y luego ya que hagan lo que quieran. Vale. Sin embargo, la complejidad de la sociedad que vivimos y la emergencia de toda crisis, cualquiera sabe que cuando hay una crisis el poder se concentra, no se reparte. Se tiene que tomar decisiones a ritmo vertiginoso y absolutamente arriesgadas. ¿Y cómo se ha conciliado este problema? ¿Cómo? Claro, quienes tienen pseudodemocracias o aparentemente democracias, pero en realidad manda todo el presidente, no voy a decir ejemplos claros, pues lo resuelven de otra manera. Pero en nuestras sociedades donde todo está sometido al control, todo está sometido a tensión, donde la estabilidad de los gobiernos depende evidentemente de la opinión y una opinión cambiante, finalmente ¿cómo resolvemos esta tensión entre que la gente decida cada vez más cosas, más minuciosas, y la necesidad imperiosa de que las crisis obligan a la concentración de poder? Nunca ha tenido más poder el gobierno de España, vamos, ni siquiera el gobierno, el secretario de Estado del Tesoro, que en la época de la crisis económica, con un simple decreto, ha intervenido en competencias del resto de las administraciones, se han tomado decisiones a ritmo vertiginoso, seguramente a impulso de cómo se levantaban por la mañana en el Banco Europeo, en el Banco Central Europeo. Nunca, nunca hemos estado tan pendientes de cómo respira una sola persona en el Banco Central Europeo. Esto nos pone ante la tesis, evidentemente, de que el punto fuerte de las democracias tiene elementos vulnerables. Y es que no siempre es fácil tomar decisiones en los momentos difíciles. Aquí es donde seguramente hay que indagar mucho y hay que reflexionar. Y eso tiene que ver con dos cuestiones que también han salido y que a mí me preocupan particularmente. Si yo me hiciera a mí mismo la pregunta, ¿hoy la sociedad actual tiene una mayor o una menor seguridad? ¿Se siente más o menos segura que hace 15 años? Vamos a poner 15 años, una generación. Pues probablemente hoy la gente, en el contexto en el que vivimos, transpira mucha más inseguridad. ¿Por las guerras o por los conflictos convencionales? No, por todo lo demás, porque realmente estamos en un proceso de cambio que nosotros no vemos el final. Esto ha cambiado mucho desde que está Internet, esto ha cambiado mucho desde que existen nuevas dinámicas, y no creo que estemos ni siquiera preparados como para sacar conclusiones definitivas la sociedad que está experimentando ese cambio. Esto lo tendrá que razonar, pero tendrá que ser rápido, dentro de una década, dos o tres. No está claro hasta dónde va a acabar este proceso y, por tanto, en general la sociedad transpira una sensación de mayor, ¿cómo diría?, inseguridad, volatilidad. Y sin embargo, paradójicamente, también, también se acostumbra a que las decisiones vayan más rápidas y pueda pasar casi de todo. Mire, a mí me dicen, hace 2 años o 3, que una parte de los dirigentes políticos del independentismo en Cataluña iban a estar detenidos. Y que además, porque esta reflexión que hago, permítamela que la hago con respeto, y que además en realidad, no iba a haber convulsión social, porque no la hay, ¿eh? Hay ruido, hay debate, hay gresca. Pero vamos, eso lo hay siempre, en un país como el nuestro, mediterráneo, que nos gusta vivir y nos gusta además... ¿Realmente? A mí me dicen hace 1 mes que íbamos a experimentar el primer hecho histórico de una moción de censura en España y que en 15 días, vamos, de blanco al negro, y no me lo creo. Y yo, créanme, es que no noto desasosiego en la calle. No sé si eso es bueno o es malo. Lo que sí sé es que paradójicamente el contexto que nos envuelve nos transmite inseguridad ante muchas cosas, incluso la inseguridad de ver a nuestros hijos todo el día con el móvil y que nunca te dejen entrar, porque lo malo no es que estén con el móvil, lo malo es que somos incapaces de saber lo que pasa ahí. Esa desinformación debe ser muy, muy habitual. Por tanto, mi reflexión de fondo va en la dirección de que si ha habido momentos en la historia donde, incluso en nuestra historia de nuestro país, donde se ha podido discutir o relativizar más el papel o la necesidad de las Fuerzas Armadas, no es el caso. Hoy yo creo que la sociedad normal tiene asumido que no existe diplomacia sin defensa, que no existe política exterior sin defensa y que no existe relaciones internacionales y elementos de la política internacional sin considerar todas las variables de la defensa actual, que no solamente es la convencional. Por tanto, no. Hablar de seguridad, hablar de defensa, está hoy más puesto en razón que probablemente en muchos momentos. Y el último comentario que les hacía en relación con Europa. Realmente, Europa, todos los retos que ha tenido, el más grande de todos, que es el de su crecimiento, una zona del mundo que ha tenido clara desde hace ya muchos años que vamos mejor en un contenedor juntos que separados, que en el mundo de la globalización, no solo en el ámbito económico, sino en todos, no ganamos nadie por separado, por mucha importancia que tenga un país. Eso que ha estado siempre claro sigue teniendo que estar claro. Y eso que cuando Europa ha empezado a dudar de sí misma, que lo ha hecho a lo largo de estas últimas décadas, lo ha hecho varias veces de manera a fondo, lo ha resuelto no yendo a menos, sino quitando el caso del Brexit, al revés, creciendo de 6 a 12, 17 y hoy prácticamente toda Europa, con planteamientos incluso periféricos. De manera que una organización tan grande como esta puede pasar por momentos de duda, de desconfianza, pero hay que intentar que todos los desafíos que tiene hoy, incluso el desafío bárbaro de la ruptura de las transacciones comerciales y de los acuerdos comerciales que está haciendo el gobierno actual de los Estados Unidos, este desafío en todos los órdenes, tanto de las luchas informáticas como comercial, Rusia, China, Estados Unidos, solo puede acabar en que Europa ahonde en su proyecto. Si ha habido algún momento en el que es evidente que no podemos ir solos, como países, por muy importante que sea nuestra historia, es ahora. Y este convencimiento traspasa barreras de todo tipo, de izquierdas y de derechas. Sinceramente creo que es un momento para hacer una apuesta de fondo en ese sentido. De hecho, me parece que sigue siendo muy útil vuestro seminario, sigue siendo muy útil realmente la asociación y el papel de las Fuerzas Armadas. En este momento en que celebramos el 40 aniversario de la Constitución Española, paradójicamente hablamos poco de ella. Y ha dicho Diego, y con esto acabo, que en España somos muy pocos dados a celebrar las grandes cosas, quitando el Mundial de Fútbol. Pero es paradójico, ¿eh?, que tengamos que tener un éxito deportivo para que la gente de un color o de otro salga con la bandera y además se metan en las fuentes, ¿no? Miren, yo a esto le he dado muchas vueltas. ¿Por qué uno va a otros países y no tienen problema con la bandera? Bueno, cada uno tiene su historia, ya sabemos. No sé, yo le he dado muchas vueltas durante bastante tiempo y estoy cambiando de opinión, porque hasta ahora esas cosas me producían intranquilidad. Fíjense, España tiene un problema de identidad consigo misma. Hablamos mal de nosotros mismos. Tenemos que salir fuera para escuchar lo bien que se habla de nosotros. Aquí nos zumbamos permanentemente y, sin embargo, la realidad de estos 40 años es que en los asuntos esenciales hemos sido muy de acuerdo la mayoría. Muy de acuerdo. Y que se ha avanzado como nunca, a pesar de tener terrorismo doméstico, a pesar de tener también la amenaza del yihadismo, a pesar de tener tensiones políticas, a pesar de tener crisis. De hecho, no ha habido ni fenómeno de violencia real con la crisis económica aguda que hemos padecido. No lo sé. A lo mejor es que la identidad de los españoles es esta. Un pudor exacerbado a hablar bien de nosotros mismos. Y hay que asumir que es que somos así y no acomplejarnos porque otros se pasen el día hablando sobre todo lo que han hecho y nosotros simple y llanamente queramos hablar más de lo que vamos a hacer mañana, que forma parte mucho de del carácter primario, mediterráneo que tenemos en España. Yo al final, la conclusión, por eso digo que he cambiado, esto que me ha creado problemas a lo largo del tiempo, a lo mejor ya es la edad, pero yo ya he llegado a la conclusión de que somos así. Y vamos a seguir siendo así por muchísimo tiempo, que es la parte importante del asunto. Vamos a seguir siendo así por muchísimo tiempo. Yo hay debates, comentarios, eslóganes que los llevo escuchando desde que tengo uso de razón. Con lo cual, si yo ya llevo 40 y tantos, entiendo que los primeros años no tenía mucha razón, a lo mejor tampoco ahora, pero yo entiendo que si ya tengo suficiente experiencia como para ver que se han sido así 40 años y se han repetido las mismas pautas, pues estoy convencido que dentro de 40 años, cuando tengáis más seminarios, seguirán habiendo las mismas líneas de conflicto en España, pero seguirá habiendo la misma España. Decía Buero Vallejo, que celebramos su centenario hace el año pasado, que es lícito, que es legítimo, que es normal que en momentos de crisis dudemos lo que hacer. Es más, casi sería conveniente dudar lo que hacer. Coger el camino de la A40 o de la Nacional 6. Eso es normal. Y hasta ahí no pasa nada en las democracias. Conflicto de intereses, conflictos políticos, hoy está un gobierno, mañana otro. Es tan razonable dudar sobre qué camino tomar en una crisis como absolutamente absurdo y estéril dudar lo que somos. Dudar lo que hacer se puede, dudar lo que somos no. Y lo que somos es lo mismo que éramos hace 40, 50 y 200 años, porque estos debates de nuestra propia identidad con nosotros mismos en realidad son estructurales en España. De manera que desde aquí, desde lo que fue la capital de España por dos veces, no sé si lo será una tercera, tampoco lo veremos, desde lo que fue la capital de España y seguramente donde se tomaron decisiones trascendentales para la civilización que hoy conocemos, bienvenidos y perdonen por haberme extendido. Muchas gracias.
Presidente, con estas palabras queda inaugurado este pantano y levantamos esta sesión y continuamos sin pausa con la siguiente y pido a los que integran el panel que suban cuanto antes, en cuanto desalojemos nosotros y pongamos en marcha la sesión. Muchas gracias.